Ready.
Hola, les doy la bienvenida. Mi nombre es Luis Vélez, soy periodista y programador cinematográfico y este es el podcast Centinelas del Vicio Propio, un podcast sobre cinefilia producido por Sala 18 y un espacio que buscará acompañar las vicisitudes de ver cine en el Perú. Un caluroso saludo a quienes nos escuchan tanto dentro como fuera del Perú. Nos vincula el amor por el cine y el idioma. El origen del nombre Centinelas del Vicio Propio está en el homenaje que le rindo a dos cineastas favoritos y a un juego con su significado. La explicación la pueden encontrar en nuestra fanpage. Y es una buena ocasión para lanzar nuestro primer episodio, dedicado a Parásito y el cine de Bong Joon-ho. Sí, en ocasión del Oscar, pero también más allá de este. Y para conversar al respecto, qué mejor que alguien que conoce del tema. Él es periodista, dramaturgo, crítico de cine, por supuesto, y un viejo camarada de la cinefilia, mi amigo Julio Escalante. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, Luis. Muy contento de estar en este primer episodio del podcast. Vamos a hablar de lo que ha pasado con Parasite, ¿no? Que para todos ha sido, en realidad, algo que esperábamos, ¿no? Pero que esperábamos también que el Oscar finalmente no la premie, ¿no? Que la Academia no se decida a premiar a Parasite, como ha ocurrido tantas veces, ¿no? Que la película, quizá la mejor película de las nominadas, no llega a ser la ganadora. Pero esta vez sí sucedió.
Ha sido una sorpresa bastante agradable.
Sí, porque digamos en los premios previos, ¿no? Que se han dado entre los sindicatos de productores y otros premios como el Globo de Oro, ¿no? La favorita hasta este momento era 1917, ¿no? De Sam Mendes. Para el resto de gente, digamos, de cinéfilos, de muchos, pues Parasite era la favorita, ¿no? Era la que todos esperábamos que pudiera ganar, pero finalmente eso sucedió, ¿no?
Sí. En contra de muchos pronósticos, incluso en contra de las apuestas. Sí. Que creo que pagaban 4-1, sí, las casas de apuestas.
Aunque digamos que su proyección para poder llegar al finalmente a ganar había mejorado con el paso de las semanas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque había mucho gusto, mucho manejo mediático, ¿no? Que convocaba a traer más gente a ver la película, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Había mucho movimiento de marketing, veías entrevistas a Bong Joon-ho en revistas, en periódicos, ¿no? Muchos actores posteaban, tuiteaban que les había gustado ver Parásito, ¿no? Parasite en el cine. Y esto finalmente movió un poco los pronósticos y la gente, la de Academia, terminó votando por Parasite, ¿no?
Y resultó un triunfo histórico. Más de un récord se ha roto, ¿no? Leía que Bong Joon-ho ha ganado 4 Oscars en realidad, o sea, 4 estatuillas ha recibido él como persona, lo cual iguala un récord de Walt Disney de 1953, pero además supera a Walt Disney en el sentido de que Bong Joon-ho ha ganado estos 4 Oscars por una misma película. Aparentemente Walt Disney también se llevó 4 Oscars esa noche de 1953, pero no por una sola película. Es además la primera vez en la historia en la que una película internacional se lleva el Oscar a Mejor Película Internacional y a Mejor Película en general, ¿o me equivoco?
Sí, claro, o sea, el Parásito es la primera película no hablada en inglés, ¿no? O sea, toda la película está hablada en coreano. Digamos, la primera película hablada en otro idioma, ¿no? Diciendo que ha ganado el Oscar,
¿no? Y ha ganado más de 100 premios, ¿no? Es un largo camino el que ha recorrido la película. Se siente largo, tal vez por la cantidad de premios. Esto empieza en Cannes, el Festival de Cannes del 2019, mayo puede haber sido. Sí, mayo. En donde el jurado la premió con la Palma de Oro y con un voto unánime. también no había ocurrido eso en algún tiempo.
Un jurado presidido por González Iñárritu, ¿no? Alejandro González Iñárritu.
Jurado presidido por Alejandro González
Iñárritu. Lo que es también uno cuando en el Festival de Cannes, donde hemos tenido, digamos, directo. A veces, cuando Iñárritu es un director muy cuestionado, ¿no? A algunos les gusta, a otros no.
Sí.
¿No? Pero en cambio han sido presidentes del jurado muchos directores que uno reconoce más bien, tipo Almodóvar o no sé, otros, y finalmente terminan premiando películas que no son del gusto de la mayoría, películas que se quedan ahí, ¿no? Muchos, ¿no? Que son muy cuestionadas también las películas, ¿no? O sea, directores que uno prefiere terminan premiando con sus jurados películas que finalmente mucha gente cuestiona, ¿no?
Es verdad.
Pero en cambio, aquí en este caso, Iñárritu y su jurado terminaron premiando a Parásito. Y resultó que le gustó a todo el mundo, ¿no?
Que además es una película que gusta mucho, es decir, en términos de la experiencia colectiva de ver la película en una sala de cine. Aquí quiero saludar el trabajo de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, que apostó por traer Parásito dentro de su programación. Y a sala llena, estamos hablando de un auditorio de más de 500 personas, en las que ya no entraba un alfiler, muchas personas quedaron fuera, ¿no?
Claro, la película tuvo dos proyecciones en la Semana del Cine, que es el Festival de la U de Lima, ¿no? En noviembre, ¿no? Se realiza.
En noviembre.
Y las dos veces mucha gente se quedó fuera, ¿no? Para entrar al auditorio tenías que hacer tu cola, ¿no? Pero, como tú dices, entran 500 personas, pero se quedaron afuera, no sé, pues muchas más, no sé, unas 200, ¿no? La cola era muy larga, ¿no? La vez que yo la vi, que fue un sábado, que fue la primera proyección, creo que tú la viste en la segunda vez, ¿no? Que sí, fue un miércoles.
La segunda vez.
Y me imagino que también hubo mucha gente fuera.
Igual, ¿no? También hubo una larga cola, claro. Tiempo de espera para poder entrar, y una reacción positiva, unánime, a la salida. Es decir, es una película en la que el público... Se entrega a la pantalla, se entrega a la historia, se entrega de por sí a todo lo que significa este proceso impredecible de meterse de lleno en Parasite.
Claro.
En ese sentido, es hasta un poco inclasificable la película, ¿no? Hay una clasificación genérica, por momentos puede ser un thriller con tintas de terror, por momentos un drama con comentario social, por momentos una comedia negra. Pero ¿cómo describir la película sin arruinar la experiencia? ¿Cómo, por este carácter de impredecible que transita por diversos géneros? ¿Cómo podrías describir la película sin spoilear, digamos, a quienes no la hayan visto?
Claro. Por ejemplo, yo cuando vi la película en la Semana del Cine, la gente no paraba de reírse, por lo menos en la primera hora de la película, ¿no? Se reía así como que... de todo, pero incluso yo mismo me reía, ¿no? Pero la gente tenía mucho... Y decía que, o sea, que esto es una... En verdad es una comedia. Y hasta ese momento, yo debo confesar que la vi mucho antes, como mucha gente, en una... en la computadora, ¿no? De una manera digital, digamos. Pero la película llegó muy rápidamente, de esa manera. Y cuando la vi por primera vez, no... Bueno, solo frente a mi televisor, no sentía... Esa
necesidad colectiva.
De reír, ¿no? Me gustaba mucho la película, pero más me atrapaba, ¿no? Como que te atrapa una película de suspenso, ¿no? Más por eso, ¿por qué va a pasar? ¿Cuál es la siguiente decisión que van a tomar los personajes? ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para engañar a esta otra familia? Uh-huh. Para insertarse dentro de su casa, ¿no? ¿Y por qué están haciendo esto? Más me atraía por eso, por la curiosidad, ¿no? Pero cuando vi la película rodeado de tanta gente en esta sala... La experiencia era distinta, la gente no, por lo menos reaccionaba con risas, ¿no? Era como que estoy viendo una comedia, una suerte de comedia donde la gente se ríe porque están viendo lo ingenuos que son los otros, ¿no? Esta otra familia, ¿no? Familia de ricos frente a la familia más pobre. Ahí asumí que era una comedia negra, ¿no? De algún modo. Pero lo que sabías conociendo el cine de Bong Joon-ho, sus anteriores películas, y conociendo el cine coreano también, ¿no? El cine coreano tiene mucho de eso, ¿no? Está lleno de esa mezcla de géneros, pero en especial el cine de Bong Joon-ho es eso, ¿no? Es comedia, pero porque la risa, las situaciones de humor son parte de la vida cotidiana también. O sea, dentro del mayor drama que pueda existir, también hay esa cuota de humor, ¿no? De humor que es un humor negro, puede ser un humor que... que confronte también, ¿no? Que ponga en evidencia cosas uh-huh. que uno evidentemente que uno no suele ver, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que es Parásito, ¿no? Es, comienza, digamos, como una comedia, uno como en el como yo o como el resto de gente en la sala de la U de Lima nos reíamos, pero de pronto hay un giro, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. entonces todo lo que te reías se vuelve mucho más oscuro, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y entonces empieza como que la misma esta película se va contaminando de otra cosa, ¿no? De algo uh-huh, uh-huh. más que lleva al thriller, ¿no? Uh-huh. Hasta situaciones extrañas, ¿no? Que uno se dice que esto era lo que estaba viendo en realidad, uh-huh, en realidad sí. de lo que me reía era escondía otra cosa, ¿no?
Escondía otra cosa.
Escondía otra cosa. Entonces es eso, o sea, en realidad Bong Joon-ho es un maestro en conducir estos géneros diversos, o sea, es un drama, uh-huh, uh-huh. hay una comedia y es a la vez es un thriller, así muy oscuro, ¿no? Con un suspenso muy 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 presente y del que tú finalmente no terminas de salir, ¿no? Te uh-huh. terminas muy atrapado en la trama, en la historia y entonces la película no puedes desengancharte uh-huh, de ella, ¿no? Uh-huh.
Hasta ahí podríamos dejar, digamos, la descripción de la película, porque lo que podamos contar más allá de eso ya podría ser hasta algo que disminuya la experiencia, que es la experiencia de subirse a una montaña rusa y dejarse llevar. Caer un poco en la trampa de Bong Joon-ho, de, como bien dices, estar pensando que estás asistiendo a una comedia, y de pronto apareces en otra cosa, ¿no? La habilidad del director justamente reside en que te atrapa desde el inicio y tienes estos momentos hilarantes, la pasas súper, te ríes, pero una vez dentro te da el giro y no puedes resistir a ver qué es lo que pasa hasta el final. Pasas de una sensación a otra y la maestría con la que Bong Joon-ho fluye de un género a otro para que pueda conseguir esa sensación en ti es magistral, ¿no? Pero finalmente creo que los dos temas claves de Parasite son las diferencias, ¿no? Las diferencias sociales y la lucha de clases, se podría decir. Pero Bong Joon-ho se apodera de estos géneros, que finalmente son géneros clásicos del cine.
Claro, yo creo que ese es un punto cine. Por el que la gente, digamos, se siente muy... O sea, Bong Joon-ho te habla de un tema que es, digamos, muy, muy... Para otro director podría explicarlo de otras formas, ¿no? Y podría ser muy difícil, ¿no? Pero él lo hace para... Une su estilo, ¿no? Su arte con la forma de llegar a todo el público, ¿no? A un público masivo. Uh-huh. O sea, hace de su estilo una forma de llegar a un público mayor, ¿no? Uh-huh. Hacer de esto que para otro director podría ser de una manera muy elitista, ¿no? Hacer un... separar las cosas. Uh-huh. Él lo hace absolutamente abierto, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que creo que cualquier persona que pueda, que disfrute una película muy... una comedia, un género muy popular, entiende también esta película, ¿no? O sea, uh-huh. tiene un punto de contacto, ¿no? Además por el tema que trata, ¿no? Es este conflicto de clases, ¿no? Uh-huh. Que siempre está presente... más allá de una película, ¿no? Uno lo ve en la realidad, ¿no? Uno de un modo está en alguno de estos puntos, estás en el otro uh-huh. lado. Principalmente estás en el otro lado, en el lado de abajo, ¿no? Estás uh-huh. con ellos, ¿no? Uh-huh. Con este tipo de personajes, más que con los ricos, ¿no? Salvo que vivas, pues, en un lugar, no sé, claro. en la planicie, no sé.
La identificación.
Te identifiques con sí. un grupo uh-huh. social, ¿no? Uh-huh. Pero uno se identifica más con los de abajo, de algún sí. modo, ¿no? Y siempre quieren que ellos ganen, sí. ¿no? Por lo menos en la historia esta, ¿no? Pero claro, cuando ves la película te das cuenta de que... Creo que como Bong Joon-ho dijo, ¿no? Hay una cita de él, ¿no? Que Parasite es una comedia donde no hay payasos uh-huh. y es un thriller donde no hay villanos, uh-huh, uh-huh. ¿no? Por algún modo es eso, ¿no? En la historia uno se va... va tomando partido de algún modo por no sé si por ambas familias o por uh-huh. personajes, ¿no? Uh-huh. Porque la película tiene muchos personajes, ¿no? Todos muy atractivos, con un punto atractivo... Y vas asumiendo tú mismo también roles, ¿no? Y pensando cosas, ¿no? Y cómo reaccionarías si tuvieras en tal lugar, ¿no?
Así es. Citando
te compromete
también,
de algún modo la película, ¿no? O sea, no te vuelves parte de eso, ¿no?
Eso. Además, se exponen los vicios del capitalismo de un modo muy mordaz. una cita de Bong Joon-ho es: esencialmente todos vivimos el mismo país llamado capitalismo. Esto lo dijo después de proyectar el film y darse cuenta que las respuestas de las audiencias diferentes eran básicamente la misma, ¿no? O sea, el lugar en donde la proyecta, el país en donde la proyecta, todos vivimos el mismo conjunto de vicios capitalistas. Es lo que hace grandiosa una película como Parasite, ¿no? Además, la puesta en escena es fabulosa, el uso de la arquitectura, ¿no? Esta transición también es un trabajo de edición fabuloso y el guión, que también ha sido premiado en este caso de los premios de la Academia. Uh-huh, ¿no?
Claro, el guión.
Es un guión elaboradísimo. Y la fluidez para pasar de un género a otro no es gratuita, ¿no? Hay sentido, hay cohesión, hay un manejo de los géneros y del lenguaje cinematográfico, que además le debe mucho a los cines de los que se ha alimentado en su formación de cinéfilo y de estudiante de cine, Bong Joon-ho, y que también ha aplicado en sus otras películas. ¿Cómo conociste a Bong Joon-ho, Julio?
Yo conocí cine. A Bong Joon-ho, me parece la primera película que vi de él fue The Host.
¿No? ¿Ya? The Host.
Host, sí. Que es su tercera película, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo. Con un amigo la vimos. Uh-huh. Y me gustó un montón, ¿no? Pero era una película de un monstruo, ¿no? Un monstruo que
es un
aparecía
monstruo,
sí. Así en Seúl o en un pueblo donde, no recuerdo muy bien qué pueblo de Corea, ¿no? Y que había puesto un drama familiar también a partir uh-huh. de uh-huh. la aparición de este monstruo, ¿no? Y que servía de ahí, uno se daba cuenta de que. Te contaba una historia de un monstruo en asolando un pueblo, pero te quería hablar de otra cosa, ¿no?
Sí,
a la par, había otro mensaje, ¿no?
Había un mensaje claramente ecologista.
Ecologista, pero también ligado a un tema muy político, sí. ¿No? Y cosas económicas. O sea, había temas más serios, ¿no? De lo que uno normalmente no encuentra en una película de monstruos que suele ser. En el mercado gringo, por ejemplo, en otros mercados, una película básicamente de entretenimiento.
Sí.
¿No? No toca otros temas. Pero y luego de ver esa peli y de saber, de por lo menos conocer el nombre Bong Joon-ho, la siguiente película que vi y que es en realidad la que más me gusta de su filmografía uh-huh. es Memorias de un asesino.
Memorias, ¿no? de un asesino.
Sí, y esa la conocí en Polvos Azules, en uh-huh. Pasaje 18, ¿no? Uh-huh.
Como muchos,
viendo un catálogo y de pronto dije, Bong Joon-ho, y yo he visto The Host de él, ¿no? Uh-huh. Y esta es una película anterior, ¿no? De él. Y la compré y la vi, ¿no? Y me pareció pues así también muy... fue genial ver, fue muy chocante también, ¿no? Esta película, ¿no? Memorias de un asesino, ¿no? Memorias de un asesino. Y bueno, esas fueron las dos primeras películas que vi de Bong Joon-ho. Luego vi muchas del resto, ¿no? Madre.
Snowpiercer,
¿no?
Okja.
Y Parásito, ¿no? Uh-huh. Sí.
Sí, realmente está por ahí. Bueno, muchos hemos podido descubrir la filmografía de Bong Joon-ho justamente en Pasaje 18. No tengo memoria de si alguna de esas películas se estrenó en cartelera.
Me parece que se estrenó mucho, ¿no? Tiempo, mucho después, o sea, desde que el momento que la vi, me acuerdo, en DVD, se habrá estrenado como que unos meses después, uh-huh. ¿no? Creo que en diciembre, así como por Navidad, sí se estrenó, pero en pocas salas, ¿no?
Y probablemente hubiera pasado desapercibida como una película de monstruos más.
Sí, claro. No sé qué recepción tuvo, ¿no? Uh-huh. Tampoco se llamaba el The Host, el West, pero se estrenó con otro nombre.
Creo que la promocionaban como el monstruo del río Han.
No me acuerdo.
Creo que es justamente el río en donde habita esta criatura.
Claro. Y luego, mi siguiente experiencia, bueno, fue ver Madre... que la pude ver en el Festival de Mar del Plata, en Argentina.
Sí, qué buena experiencia.
Dentro de su uh-huh. muestra, digamos, de películas internacionales del festival, estaba esta, ¿no? Madre. Y también de hecho creo que es la película que tiene el mejor inicio y el mejor final de la filmografía uh-huh. de Bong Joon-ho, ¿no? Es un inicio y un final de que uno no se olvidan, ¿no?
Es un drama.
Es un drama. Ese sí es un drama.
Toques de suspenso,
sí,
pero
¿no?
Es un drama, ¿no?
Tiene muy poca comedia, creo. Uh-huh. Es más un drama, ¿no? Uh-huh. Sí, y... Pero al final nomás empieza la película y uno como que te saca un poco así. No entiende qué va a haber. Uh-huh. Uno no entiende qué va a haber porque es La película es de una madre justamente que, uh-huh. que trata de probar que su hijo es inocente, está acusado de un, uh-huh. de un crimen, ¿no? Uh-huh. Y es un chico, no un adolescente, pero ella sabe que es inocente y trata de probarlo, ¿no? Y la película inicia con la madre en un campo abierto, mirando hacia el horizonte, ¿no? Y de pronto se pone a bailar. Uh-huh. Y mientras pasan los créditos, ¿no? Iniciales. Y ella solo bailando, bailando, bailando. Entonces, uno dice, ¿quién es esta señora? ¿Por qué está acá? ¿No? Y es como el punto de entrada a la película, ¿no? Y muy parte de mucho de la película es también, no, la mujer ya no vuelve a bailar en todo el resto, uh-huh. pero uno va conociendo un poco más lo que tiene adentro, cómo piensa, ¿no? Esa persona que está también muy choqueada de algún modo, ¿no? Es una película muy de personaje, ¿no? Uh-huh. Porque en el resto de películas de Bong Joon-ho hay muchos personajes más, o sea, siempre hay varios, pero uh-huh. la madre es básicamente ella, solo es un personaje, ¿no?
Y nuevamente esto de los géneros, ¿no? De cómo Bong Joon-ho se apodera, digamos, de los géneros, juega con ellos, los transforma,
sí.
se ha alimentado de estos géneros que son muy, muy clásicos. Memorias, básicamente un drama criminal con toques de suspenso.
Es un policial en realidad.
Es un policial en realidad. Un policial, ¿no?
Dos detectives, ¿no? Uno la muy pesquisa, listo, ¿no? muy listo y uno muy tonto, ¿no? Que es como una pareja sí. que uno podría ver de policías en un film americano, ¿no?
Exacto,
¿no?
exacto.
Como 48 horas, no sé, y otros más,
¿sí?
¿no? Alma Mortal, etcétera.
Entrañable película.
Pero donde...
Memorias de un asesino.
Sí, hay también un policía tonto y un policía listo, ¿no?
Sí, sí, y hay toques de humor.
Toques de humor y todo. Por ejemplo, la que sigue, que es Snowpiercer, que es Rompenieves, creo que lo pusieron. Uh-huh. Tiene otros nombres, ¿no? El Expreso del Miedo, no sé, otros nombres raros que uh-huh. pusieron uh-huh. a la película, que tampoco se estrenó acá, ¿no? Y creo que es creo que es la película que tiene más conexión de algún modo con Parásito por el tema que trata, porque es también uh-huh. la lucha de clases dentro de un espacio, ¿no?
En este caso es más es que distópico, ¿no?
Claro, es un futuro distópico, ¿no? Pero donde hay una lucha de clases dentro de un tren, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Es un otro problema, digamos, social, un problema que Bong Joon-ho aborda a partir de este género que es la ciencia ficción, uh-huh. ¿no? Que es un tren. El mundo se ha congelado, todo el mundo, y un grupo de gente se ha salvado, pero está dentro de un tren, y el tren, dentro de un tren que no para nunca, uh-huh. que recorre todo el mundo y no puede parar porque si alguien sale, se congela o no muere congelado porque el mundo está congelado. Entonces uh-huh. toda la humanidad que queda viva está dentro de este tren. Y el tren está dividido por vagones y cada vagón como una clase, ¿no?
Podríamos decir entonces que lo que atraviesa la filmografía de Bong Joon-ho es la apropiación de géneros clásicos para hablar de estos grandes temas, de estos temas de relevancia, se puede decir mundial incluso, claro. ¿no? En Memorias de un asesinato está la ausencia del Estado, ¿no? Porque estos policías trabajan en condiciones precarias, ¿no? Se parece a cualquier comisaría que tengamos nosotros aquí a la vuelta de la esquina. Bueno. The Host, para mí, claramente tiene un mensaje también ecologista. Este monstruo surge justamente de los desechos tóxicos, de la contaminación que arrojan a este río, ¿no? Pues no pienso lo que mencionas, ¿no? Este drama distópico de ciencia ficción que habla de la lucha de clases. Y Okja, que básicamente tiene un mensaje también, se puede decir, animalista.
Sí, ecologista. Animalista, ¿no? Enfrentado a la naturaleza, a la industria, ¿no? A la gran industria, ¿no? Las industrias que devoran, digamos, que te apropian de los animales, ¿no? Mm-hmm. Y tienes a Okja, este personaje, ¿no? Que debe ser protegido con una niña, ¿no? Lo que hay en el cine de Bong Joon-ho es siempre niños, uh-huh. en las películas, o niños o adolescentes, ¿no? Protagonistas, de algún modo, de la historia. Hay familias, ¿no? Siempre uh-huh. hay familia, un padre o una madre, ¿no? Que digamos, que asume mucho el rol de la historia. Hay mascotas, ¿no? Uh-huh. Siempre uh-huh. hay mascotas, hay perritos, uh-huh. hay Okja, que es también uh-huh. una especie de chancho, no sé, uh-huh. una criatura creada. Y hay elementos también uh-huh. siempre, uno ve elementos muy distinguibles, ¿no? objetos uh-huh. que sean distinguibles en todas las películas de Bong Joon-ho, uh-huh. ¿no? Desde el, no sé, el durazno en Parásito.
Los duraznos, que también aparecen, recuerdo, en Memorias de... Era uno de los sellos del asesino, en Memorias de...
Claro,
¿no? De asesino, sí. El asesino, y en caso de Okja, la fantasía, ¿no? La película aventuras, un poco, ¿no? Una película aventuras. Eso es lo que también hace que el cine de Bong Joon-ho tenga estas lecturas, pero además apelen a un gusto muy popular, ¿no? Porque finalmente son géneros conocidos, son géneros clásicos, y de pronto ahí está el mensaje, digamos, que en otros cines puede ser muy panfletario, muy subrayado, un tanto incluso aburrido, ¿no? En cambio, Bong Joon-ho apela al gusto popular. El mismo Bong Joon-ho dice, es divertido para mí esconder en una película mis comentarios sociales y políticos, por aquí y por allá.
Claro, claro, porque no estemos nunca esforzados, o sea, el no tema, es forzado, los sí, temas, exacto, ¿no? Los temas estos que él quiere tratar, que son temas sociales, políticos, ¿no? Etcétera, no están así como que puestos para que uno necesariamente lo vea a primera vista, ¿no? Están allí, pero uno los va a un espectador atento los va descubriendo poco a poco, ¿no? Se va metiendo, así se va, es como que seducido por esos temas, ¿no? Pero no es atraído así directamente, como que Bong Joon-ho te dice, esto es lo que, este es el tema que, ¿no? Y la película va de esto, ¿no? Si no te cuenta la historia de alguien, ¿no? Y a partir de esa historia, de lo que se desarrolla, uno va dándose cuenta por sí mismo, ¿no? No porque la película te lo muestre así en la cara, ¿no? De pronto. Es distinto. Entonces eso lo hace más atractivo. Ya no puedes dejar de ver la película y te vas metiendo tú también, ¿no? En eso y te vas, como dije un poco antes, comprometiendo con la historia, ¿no?
Ahora, Julio, Bong Joon-ho no es el único maestro surgido al interior de esta generación de cineastas de Corea del Sur. Es hace unos 20 años que aparecen estas nuevas e interesantes voces del cine surcoreano. Te puedo asegurar de haber sido por allá 2002, 2003, que el primero al que descubrí, como muchos creo yo, fue Park Chan-wook. Park Chan-wook, lo conocí con esta trilogía de películas que transitan entre el thriller de venganza, el neo-noir, una buena dosis de violencia en ellas que son Simpatía por el Señor Venganza, Simpatía por la Señora Venganza y a la mitad Old Boy. Old Boy, que es una película muy conocida, es una de las películas más vistas, creo, del cine de Corea del Sur. Después hizo, años después hizo La Doncella, ¿no? The Handmaiden, magnífica película. Pero también por el 2008-2009 se estrenó acá una película de Park Chan-wook llamada Thirst, que es una película de vampiros, ¿no? Vampiros de Corea del Sur. Así como también hay zombies de Corea del Sur en esta película Tren a Busan, ¿no? Que se pasó por primera vez en Cannes y llegó a la cartelera peruana. Se vio este Tren a Busan de Jung Jang-ho. Jung Jang-ho es el director.
Claro, yo creo que el primer cineasta coreano que recuerde fue más bien Kim Ki-duk, ¿no? Por una película que dieron en el Festival de Cine de la Universidad Católica. Primavera, verano, otoño, invierno y primavera.
Sí, primavera, sí.
Otra vez, ¿no? Claro. Primavera. Sí, por esa película, ¿no? Creo que es el primer cineasta coreano que empecé a ver. Y luego seguí viendo otras películas de él, ¿no? Hierro 3, que se estrenó con otro nombre. No se estrenó, pero tenía otro nombre. El Arco, que era otra que recuerdo. Y así otras películas.
Piedad.
Piedad es más fue más reciente. Fue más reciente, ¿no? Pero de esos primeros años, esas películas, ¿no? Además era un cineasta muy prolífico, Kim Ki-duk, en ese momento. Filmaba una película cada año, creo, cada 2 años. Y luego, bueno, obviamente Park Chan-wook por Old Boy, ¿no? También, en el año que Tarantino fue presidente del jurado de Cannes. La película de Park Chan-wook fue el gran premio del jurado, ¿no? Como el segundo lugar, digamos.
Claro, claro.
Y el primero fue el documental de Michael Moore.
Claro.
Fahrenheit, ¿no? Sí.
Fahrenheit 911.
Fahrenheit 911,
sí. Y tienes a Hong Sang-soo. Hong Sang-soo, del que hemos podido ver ahí también, nuevamente felicitar, tanto a la Semana del Cine de la Universidad de Lima como al Festival Lima Independiente. El añorado Festival Lima Independiente. Porque gracias a estos dos espacios pudimos conocer las últimas películas de Hong Sang-soo casi de modo consecutivo, ¿no? Yourself and Yours, En la playa sola de noche, La cámara de Claire, The Day After, Grass y El hotel a orillas del río.
Sí, de Hong Sang-soo hemos visto mucho en los últimos 3 años, 3-4 años, ¿no? Cada año hemos visto 2, 3, porque además él sí es un cineasta bastante prolífico.
Es muy prolífico.
Filma hasta 3 películas o ha filmado hasta 3 películas por año, ¿no? Porque son películas muy sencillas en cuanto a producción, digamos, sí, ¿no? Son personajes que se sientan a hablar, caminan por la calle, pasean, ¿no? muchos están en bares, en restaurantes, ¿no? Son películas que se parecen mucho en sí mismas, aunque las historias sean distintas. Uh-huh. Son películas que uno reconoce por su estilo, ¿no? Si uno conoce un poco de cine coreano, va a reconocer que una película de Hong Sang-soo a la... Así, a la primera, ¿no?
Uh-huh. Y también es un cineasta que amplía los géneros clásicos. En concreto, eso de la comedia romántica.
Sí. ¿No? Comedia de, no, una comedia de amigos, ¿no? Situaciones, sí, de amigos. Como tú dices, comedia romántica, pero no son típicas comedias románticas, son muy distintas, ¿no?
Y también se ha creado un star system alrededor de todo del cine de Corea estos últimos 20 años, ¿no? Creo que ahorita, para dar un ejemplo así bien palpable, vamos a hablar de Song Kang-ho, que es el actor fetiche de Bong Joon-ho, y que también atrajo con Park Chan-wook. Y ahora todos van a reconocer en él al padre, ¿no? El padre de la familia pobre de Parasite, ¿no? Y personaje recurrente en las películas de Bong. Pero bueno, más allá del Oscar, en realidad toca tomar nota de la tremenda elección, ¿no? El cine, este cine de Corea del Sur, que tiene todos estos autores, estos actores, no ha llegado a ese nivel de calidad y expansión como producto del azar, ¿no?
Claro, otro director que me está olvidando y que es uno de los que tengo una película que es una de mis preferidas de toda la vida, que es Lee Chang-dong, ¿no? Lee Chang-dong es ese director...
De Burning,
que es el película que pueden ver en Netflix, ¿no? Que estuvo en Cannes hace, creo que hace 2 años. ¿No? Pero que tiene una película que se llama Poesía, ¿no? Y Poesía es en realidad una de mis películas preferidas. Y claro, él es un maestro, ¿no? Más ligado eso, sino a un género, sino básicamente al drama, ¿no? Uh-huh. El drama así por completo. Sí, y últimamente conocemos más cine coreano también por muchos géneros como el terror también, ¿no? Ahora, la expansión de cine coreano va a ser a partir del éxito de Parásito mucho mayor en el mundo, ¿no? Posiblemente.
Sí, gran mérito.
Porque si hemos visto cine coreano aquí en el Perú, por lo menos, o en Lima, ¿no? O sea, ha sido a partir de circuitos básicamente culturales, ¿no? Festivales o modos de distribución alternativos, como uno le llama como Pasaje, claro, 18 o por internet, sí, ¿no? O por bajar por internet, ¿no?
Sí.
O sea, modos en que uno trata de conseguir películas por el mismo gusto cinéfilo, ¿no? Porque uno, exacto, ya sabe cómo, a qué películas llegar y uno va a buscarlas, ¿no? Pero a partir de ahora quizá veamos mucho más cine coreano en circuitos de distribución comercial, ¿no? En
esperemos, cines, sí, ¿no? Esperemos.
Que pueda expandirse eso, ¿no?
Porque en realidad lo que quería aquí apuntar es el mérito que ha tenido el Estado coreano en todo esto. Primero, que hay una sinergia entre la actividad privada, hay inversionistas que apuestan por el cine de calidad en Corea, y la misma salvaguarda estatal, la protección del mismo Estado, y van de la mano ambas líneas, claro,
con
de
cuotas
trabajo
de pantalla, incluso,
hay cuota, ¿no? Hay una cuota importante de pantalla, una de las cuotas de pantalla más, que acá a veces suena como un término prohibido, allá es una política de Estado. La protección a la cultura en general, y habiendo incluso en el caso de Corea salido de años de posguerra muy duros, esta camada de directores, guionistas, actores, ¿no? Hay un gran talento, y probablemente eso también tenga mucho que ver con que hay escuela pública de cine en Corea. Para poner el ejemplo inmediato, Bong Joon-ho estudió en la Academia Coreana de Artes Fílmicas, que es una dependencia del Ministerio de Cultura. Entonces, es de admirar el trabajo y la lección que nos da Corea del Sur y su cine a partir del Oscar, ¿no?
Claro, por ejemplo, cuando uno se pregunta o ve en internet preguntas como ¿por qué en el Perú no se puede hacer una película como Parásito?
Imagínate.
¿No? Imagínate, ¿no? Hay muchas respuestas, pero digamos, sobre todo es porque no hay una industria aquí, ¿no? Exacto. O sea, en Corea sí la hay, ¿no? Y hay personas o empresas, ¿no? O un mundo ligado al mundo del entretenimiento y de la cultura que financia, ¿no? Estos proyectos. Y que también cree en el talento de la gente.
Así es.
¿No? Que, digamos, apuesta por ese talento, ¿no? Y lo lleva hacia afuera, ¿no? Cosa que aquí normalmente no encuentra ni el financiamiento, ni la industria, ni quien apueste por el talento, ¿no?
Así es.
Como ocurre en Corea.
Y las políticas de Estado, ¿no? Que son tan necesarias para mí la cuota de pantalla y la creación de una escuela pública de cine son puntos esenciales que deberían ser contemplados dentro de una ley de cine necesaria.
Muchas gracias, Julio. Ha sido un valioso aporte el tuyo. Ha sido una grata conversación acerca de Parasite, Parásito, el cine de Bong Joon-ho y el cine de Corea del Sur. Más bien, junto a Parásitos se estrenaron un par de películas acá en nuestra cartelera que todavía pueden encontrarse por ahí en algunas salas y que quisiéramos recomendar. Consideramos que son películas que hay que ver. En primer lugar está Judy.
Judy es esta película que donde actúa Renée Zellweger, ¿no? Y que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz, que finalmente ganó, muy merecidamente, ¿no? Antes de ver Judy, yo esperaba que bueno, sabía que había ganado todos los premios previos también René Zellweger, decía, pero ya ganó por Casino, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Esperaba que gane Scarlett Johansson, ¿no? De algún modo.
Claro.
Pero luego de ver Judy, me di cuenta de que en verdad sí era merecido que lo gane, ¿no? Porque sí. Ella es toda la película,
es
¿no?
Es una actuación entregada.
Es una actuación de ella misma canta, ¿no? Y
asume
y,
todo.
Y se transforma totalmente en este personaje también caótico,
resquebrajado,
¿no? Por la vida que de un modo tuvo, ¿no? La vida que tuvo a partir de ser parte de la industria, ¿no?
Sí, es.
Como que la industria misma la convirtió en este ser que solitario y que canta su soledad de algún modo, ¿no?
Sí, sí, es conmovedor el trabajo. Lo digo porque uno puede ver en los ojos de Renée Zellweger los ojos de Judy Garland y ver a esta mujer. En lo que uno sabe que son los últimos días o meses de su vida y ver en ella la inocencia que de niña conocimos históricamente, incluso hablando a partir de las películas como El Mago de Oz, para verla ahora en este tránsito tan doloroso es muy conmovedor. También está esta última película de Mariel Heller, a quien conocimos por Ya era una adolescente, por Can You Ever Forgive Me, Un buen día en el vecindario, que también esperemos no pase muy desapercibida.
Sí, sí, es una película que también me gustó, que es donde actúa Tom Hanks, ¿no? Que también fue nominado como mejor actor secundario por interpretar a Fred Rogers, que era un animador infantil muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Un animador de varios años, ¿no? Mm-hmm. Una especie de tío Johnny, digamos, para el televidente peruano.
Para el televidente peruano.
Pero muy distinto, ¿no? Porque de algún modo hacía programas para niños, pero donde hablaba también de temas muy, muy adultos, ¿no? Como la muerte, no sé, las guerras. Y era además como un gurú de la bondad, ¿no? De la buena onda entre la gente, ¿no? Y esta película cuenta el episodio particular de un periodista, ¿no? Que se llama Tom Junot, que es un periodista de revista Esquire, que al que le encomiendan entrevistar a Fred Rogers, ¿no? Hacer un pequeño texto de 400 palabras o algo más, pero él se entra, digamos, en el espacio de Rogers y lo sigue entrevistando y se siguen viendo, ¿no? Y termina escribiendo un largo perfil que es muy, muy conocido, bueno, en el mercado estadounidense, ¿no? La película cuenta este episodio real, ¿no? Pero de algún modo también tratando de hablar en general de la bondad que debe haber entre la gente, ¿no? Esas relaciones que se pueden curar, ¿no? A partir de creer en otra persona, ¿no? De confiar, ¿no? De la confianza, de cosas como estas que muchas veces están sobrevaloradas por la gente, ¿no? Por ciertas cosas, por cinismo, por hipocresía, la bondad está subvalorada de algún modo en el mundo y la película trata de rescatar eso, ¿no? De que algunas personas existen y algunas personas te ayudan a salir de ciertos malos, de problemas y de malos momentos, ¿no?
Excelente, Julio. Entonces las recomendaciones son Parasite, Un buen día en el vecindario y Judy.
Y Judy, sí.
Y Judy. Muchas gracias, Julio, por tu participación en este primer episodio del podcast Centinelas del Vicio Propio. Espero contar contigo en una próxima ocasión y a quienes nos estén escuchando, el agradecimiento también por hacerlo, por llegar hasta este punto del podcast.
Gracias, Luis, por la invitación y esperamos seguir escuchando más episodios del podcast.
Muchas gracias, Julio. Bien, amigos, amigas del podcast Centinelas del Vicio Propio, hasta la próxima. Gracias.